Un simple saludo de buenos días, un comentario sobre el clima y un intento genuino de ser amable en una taquilla de atención al público pueden costarle a una corporación, pues, millones en multas fiscales. Fíjense en este escenario. Es un miércoles cualquiera en la oficina. Digamos, 24 de junio de 2026. Son exactamente las 9 de la mañana.
La hora crítica, digamos.
Tal cual. Todo fluye con normalidad, el café está recién hecho, el servidor funciona perfectamente. Y de pronto, en la bandeja de entrada del correo corporativo principal, aparece un mensaje oficial del CENIAT. El asunto dice únicamente boleta de comparecencia. En esa fracción de segundo, la dinámica entera de la organización cambia por completo. El reloj forense comienza a correr, activando lo que en el argot de la alta consultoría tributaria se conoce como el minuto cero.
Y hay que entender la gravedad clínica de ese minuto cero, porque, a ver, el primer error que cometen las organizaciones es subestimar el formato. Un correo electrónico puede parecer algo informal, o sea, una simple invitación a charlar o una visita de cortesía para actualizar datos.
Claro, uno ve un correo y piensa que es solo un trámite administrativo más.
Exacto, pero en el ámbito tributario moderno es todo lo contrario. Se trata de un acto administrativo formal y, digamos, sumamente agresivo. La legislación actual le otorga validez absoluta al domicilio fiscal electrónico. Ya no hace falta que un funcionario estacione un vehículo oficial frente a la empresa y te entregue una carpeta física.
¡Wow! O sea que ese correo que acaba de llegar a la bandeja de entrada ya tiene efectos jurídicos inmediatos.
Inmediatos y letales si no se maneja con la frialdad de un cirujano. Fíjate que si no estás preparada para esto, detona unas consecuencias terribles para el patrimonio corporativo.
Eso cambia totalmente la perspectiva. Y por eso, los documentos que tenemos sobre la mesa hoy no son guías básicas de contabilidad para principiantes. Estamos analizando manuales operativos de élite, estrategias diseñadas por las grandes firmas globales, las llamadas Big Four, para defender patrimonios corporativos frente a la administración tributaria.
Y es vital para quienes recién se gradúan o no tienen experiencia entender esto.
Totalmente. La misión de nuestra inmersión de hoy es decodificar este proceso paso a paso, desde la pantalla de la computadora hasta la taquilla de atención, para entender cómo los consultores experimentados blindan a las empresas. Ahora bien, me genera mucha intriga el comienzo de este proceso. Entiendo la validez legal del correo, pero las fuentes hablan de una especie de trampa desde el momento en que se lee el remitente. ¿Qué hay detrás de esa primera notificación digital?
Existe una táctica que la administración tributaria utiliza con muchísima eficacia y podríamos compararla con la pesca de arrastre. El primer gran punto ciego, el detalle que define toda la estrategia defensiva, está oculto precisamente en la dirección del remitente.
En el remitente. ¿Cómo así?
Fíjate, supongamos que el correo proviene de una dirección que empieza con la palabra Contribuespec, seguido de las siglas de la región y termina en el dominio oficial del gobierno. Esa palabra, Contribuespec, es la clave de todo. Viene de la División de Contribuyentes Especiales.
Ah, claro. Contribuyentes Especiales.
Exactamente. Si la organización que recibe ese correo es hasta esa mañana de miércoles un contribuyente ordinario, común y corriente, entonces esto no es una citación rutinaria para revisar facturas. Se trata de una emboscada procesal en toda regla.
Un momento, a ver si entiendo. Una emboscada procesal solo por el remitente. ¿Por qué la administración usaría una citación genérica como una boleta de comparecencia si el verdadero objetivo es otro? Digo, si la intención es nombrar la empresa como contribuyente especial, ¿por qué no enviar un correo con ese asunto directamente ya?
Porque la ley exige que ciertas notificaciones críticas, como la providencia de calificación de sujeto pasivo especial, se entreguen y se perfeccionen de manera personal. Al enviar una boleta de comparecencia genérica, el fisco se asegura de que el representante legal acuda físicamente a sus oficinas.
O sea, te obligan a ir a su terreno.
Tal cual. Es un mecanismo para obligar a la empresa a presentarse ante la autoridad. Y el impacto de recibir esa calificación es tectónico. Convertirse en contribuyente especial altera drásticamente la realidad financiera de cualquier negocio.
Implica un cambio severo en el calendario de obligaciones, me imagino.
Sí, pero sobre todo, obliga a la empresa a actuar como agente de retención del Estado.
Claro. Y para la audiencia que quizás no está familiarizada con el mecanismo profundo de las retenciones, esto significa que el Estado obliga a la empresa a hacer el trabajo de recaudación gratis.
Básicamente sí.
Es decir, cuando la empresa le paga a un proveedor, no le paga completo. Debe retener un alto porcentaje de ese impuesto y entregarlo al fisco. Y eso destroza el flujo de caja operativo si la gerencia no está preparada.
Exactamente. Estamos hablando de retenciones que pueden llegar a absorber la totalidad del impuesto facturado. Es una asfixia financiera programada si no hay una planificación previa. Pero ojo, la trampa no termina en el correo en sí.
¿Hay más conchas de mango ahí?
Muchas más. La boleta siempre incluye una exigencia que parece inofensiva. Te piden llevar el sello húmedo de la empresa.
Sí, leí sobre eso en los manuales operativos y me pareció fascinante. La boleta pide, casi como un favor administrativo, traer consigo el sello húmedo. Para cualquier ciudadano, eso suena a un mero formalismo de oficina anticuado.
Parece un trámite de los años 90.
Exacto. Pero las fuentes de consultoría tratan a ese pequeño objeto de goma y tinta como si fuera un caballo de Troya. ¿Cuál es la mecánica real detrás de pedir el sello?
La mecánica es puramente jurídica. A ver, no lo piden por cortesía ni para validar un documento interno del archivo. Lo piden para perfeccionar la notificación in situ. La ley establece que un acto administrativo cobra vigencia en el preciso momento en que el contribuyente se da por notificado.
Entiendo. O sea, que al usar el sello...
Exacto. Cuando el representante saca ese sello, lo empapa en tinta y lo estampa sobre el documento en la taquilla del CENIAT, está encendiendo un cronómetro legal. En ese milisegundo se activan los plazos perentorios en contra de la empresa.
¿Es el inicio oficial de un proceso que ya no se puede detener?
Y ocurre dentro del edificio de la administración, bajo sus propios términos.
Es como firmar el inicio de tu propia carrera de obstáculos. Y hablando de estar dentro del edificio de la administración, las fuentes dedican páginas enteras a analizar el comportamiento humano frente a la autoridad fiscal. Describen algo llamado el síndrome de la buena fe, que parece ser el error más costoso que cometen los contadores recién graduados o los administradores sin experiencia.
Uy, el síndrome de la buena fe es quizás el fenómeno psicológico más explotado en una auditoría. Surge de la necesidad natural del ser humano de querer agradar, de explicar y justificar cualquier aparente desorden cuando se siente bajo presión o escrutinio.
Es una reacción casi biológica, ¿no?
Totalmente. Imaginemos la escena física. Un profesional joven llega a la taquilla. Está nervioso, el ambiente es tenso. Y antes de que el fiscalizador siquiera haga una pregunta de fondo, este profesional intenta romper el hielo o generar empatía compartiendo información no solicitada.
Comentarios como, es que el mes pasado fue terrible para el sector, o tuvimos un apagón y se nos dañó parte del inventario.
O incluso intentar hablar de las dificultades económicas generales del país, para buscar compasión.
Exacto. Uno piensa que el funcionario va a decir, oye, pobre gente, vamos a ayudarlos.
Precisamente, ese es el error. El error fundamental radica en no comprender el rol de la persona detrás de la taquilla. Ese funcionario no está allí para ofrecer apoyo moral, ni para comprender las dificultades del mercado. Es un auditor entrenado.
Va a escuchar pacientemente, me imagino.
Sí, va a escuchar, tal vez asienta con la cabeza, pero mentalmente, o incluso en sus notas, está registrando cada confesión voluntaria. Posteriormente, cuando redacte el acta de requerimiento, que es el documento formal que inicia la fiscalización profunda, va a dirigir toda la carga de la auditoría exactamente hacia esas fisuras confesadas.
O sea, la empresa, en un intento ingenuo de ser amable, le acaba de entregar al investigador el mapa detallado de sus propias debilidades.
Literalmente les diste el manual de cómo sancionarte.
Esto cambia por completo la perspectiva sobre cómo enfrentar el proceso. Todo el entorno parece estar diseñado para extraer errores verbales, lo que hace que la siguiente interrogante sea vital. Si cruzar esa puerta es adentrarse en un campo minado psicológico, ¿cómo se construye un blindaje táctico? Porque las fuentes proponen un protocolo antes de siquiera salir de la oficina.
Sí, el protocolo de las firmas consultoras de alto nivel se rige por un principio invariable. Menos es más. Se establece lo que llaman un kit de supervivencia estrictamente definido.
¿Y qué incluye ese kit?
Quien acude a la cita debe llevar exclusivamente su documento de identidad original y vigente, una copia actualizada del registro de información fiscal, el RIF de la corporación. El sello húmedo que, como ya advertimos, permanecerá bien guardado hasta que se haya leído cada palabra del documento entregado. Y, de manera crítica, el documento que legitima toda la operación, un poder notariado o una autorización formal.
Me quiero detener ahí, en lo del poder, porque las fuentes son implacables con este punto. Si la persona que asiste a la citación es el contador jefe, el gerente de finanzas o un consultor externo y no el representante legal que aparece registrado en el acta constitutiva, ese poder notariado es la diferencia entre existir o no existir para el fisco.
Es una cuestión de personería jurídica pura y dura. El Código Tributario no reconoce buenas intenciones ni cargos corporativos internos si no hay respaldo legal. Si un asesor o un empleado se presenta sin el poder notariado, el funcionario simplemente dejará constancia de que la empresa nunca asistió.
¡Wow! O sea, legalmente es un escenario de inasistencia formal, con todas las multas y agravantes que eso implica.
A pesar de que el gerente de la empresa esté físicamente parado frente a la taquilla rogando que lo atiendan, el Estado asume que la empresa ignoró el llamado.
Eso es devastador. Pero confieso que lo que más me impactó del manual operativo no es la lista de lo que hay que llevar, sino la prohibición absoluta de lo que no se debe llevar. Esto choca frontalmente contra cualquier instinto lógico de defensa.
Claro, porque uno piensa, el que no la debe no la teme.
Exacto. Si alguien se siente inocente y sabe que tiene sus cuentas claras, la reacción natural es la transparencia radical. Es decir, llevaré mi computadora, mis pendrives, todos los reportes de ventas, las conciliaciones bancarias y los libros de los últimos 8 años para demostrar que somos intachables. ¿Por qué esta necesidad de transparencia es descrita como una trampa letal?
A ver, porque en el derecho tributario, entregar información no solicitada equivale a expandir voluntariamente el radio de fiscalización. La providencia inicial tiene un alcance muy delimitado.
Te piden A, B y C.
Exacto. Si tú entregas un disco duro o permites acceso a un reporte gerencial interno de buena fe y el auditor observa proyecciones de rentabilidad que no coinciden al milímetro con los libros contables oficiales, la empresa acaba de abrir una investigación por presunta omisión de ingresos que no existía 10 minutos antes.
Increíble.
Y además existe la figura de la prescripción. La ley otorga un tiempo máximo para que el Estado revise ciertos periodos. Si se entregan carpetas de hace 6 o 10 años, se están reabriendo puertas jurídicas que el propio paso del tiempo ya había cerrado y sellado. Es un suicidio administrativo.
Es literalmente entregar el arma con la que te van a sancionar. Esto nos lleva a una de las doctrinas más fascinantes que plantean los manuales. La regla del buzón receptor. Es una imagen mental muy gráfica. Un buzón de metal en la pared de un edificio. No opina, no sonríe, no debate, solo recibe sobres.
Es la analogía perfecta para el comportamiento clínico que se exige en estos casos. Como consultora, siempre lo digo, el representante debe actuar exclusivamente como un receptor de información. Se requiere mantener un silencio estratégico absoluto.
¿Y si el auditor te hace preguntas directas?
Si el auditor realiza preguntas puntuales, las respuestas deben ser binarias y documentales. Un sí o un no, siempre acompañadas de la referencia al folio específico del libro contable. Nunca, pero nunca, se debe debatir la interpretación de la ley en la taquilla. Y bajo ninguna circunstancia se debe cometer el error, muy frecuente por cierto, de culpar a una administración anterior.
Claro. El clásico, es que el contador anterior nos dejó un desastre. O el gerente que votamos se llevó los respaldos. Uno pensaría que eso exime de culpa a la gerencia actual, pero el marco legal lo ve de otra forma, ¿no? Agrava el problema.
La incompetencia de un tercero equivale a confesar lo que jurídicamente se conoce como culpa invigilando. La empresa admite, en ese mismo momento, que no supervisó sus propios procesos, lo cual es sancionable por sí mismo. Por eso la regla del buzón receptor es inquebrantable.
Ni una palabra de más.
Y si asiste un equipo multidisciplinario a la cita, la norma de oro es jamás mostrar discrepancias frente al funcionario. Cualquier diferencia de criterio, cualquier debate sobre cómo proceder, se realiza a puerta cerrada, fuera del recinto gubernamental.
Bien, supongamos que el equipo logra ejecutar esta coreografía a la perfección. Fueron el buzón receptor ideal, guardaron silencio, sacaron el sello solo al final tras leer detalladamente el requerimiento, no entregaron ni un solo papel de más y salieron del edificio. La lógica emocional dictaría que el mayor peligro ya pasó. Pero al estudiar estas fuentes Big Four, queda clarísimo que la verdadera guerra de desgaste ni siquiera ha comenzado.
Así es. La comparecencia física en la taquilla es apenas la ceremonia de apertura. La verdadera defensa del patrimonio corporativo se ejecuta en el laboratorio contable de la empresa. Al salir del CENIAT, el representante lleva consigo un acta de requerimiento.
Que es básicamente la lista de tareas.
Y es una exigencia exhaustiva y milimétrica. Piden bases de datos, comprobantes, reportes, con un plazo de entrega perentorio que con frecuencia es de apenas 3 a 5 días hábiles. Es en este momento de máxima presión donde los sistemas manuales colapsan irremediablemente.
Y aquí es donde la tecnología deja de ser una comodidad operativa para convertirse en el escudo defensivo principal de la organización. Un requerimiento fiscal no pide simples resúmenes, pide cruces de datos sumamente complejos.
Y en 3 días no lo haces a mano.
Exacto. Si el equipo intenta consolidar esa información a mano o usando hojas de cálculo básicas en ese tiempo, el margen de error es gigantesco. Por eso las firmas insisten tanto en el uso de sistemas de planificación de recursos empresariales, o sea, ERPs robustos como AdaptaPro, que sean capaces de extraer bases de datos a un nivel de detalle granular.
Eso garantiza que lo que se entrega responde exactamente a lo solicitado, ni un dato más ni un dato menos.
Pero claro, la máquina no trabaja sola, ¿verdad?
Fíjate, la tecnología filtra y organiza, pero mientras tu equipo contable extrae esa data mediante su ERP, la maquinaria fiscalizadora no se detiene. Simultáneamente, los auditores estarán verificando lo que en consultoría llamamos puntos ciegos operativos.
¿Qué tipo de puntos ciegos?
Buscan fallas de cumplimiento básicas que son indefendibles. Por ejemplo, una discrepancia entre la dirección física real donde opera la empresa y el domicilio registrado en el sistema. O libros del impuesto al valor agregado que presentan meses de atraso o carecen de la foliación obligatoria.
Es interesante que menciones el atraso en los libros porque una justificación muy común en muchas empresas es culpar a los factores macroeconómicos. Argumentar que, bueno, la hiperinflación, los cambios constantes de moneda o la rotación de personal por la situación del país hicieron que fuera imposible mantener la contabilidad al día.
Yo he escuchado esa excusa mil veces. Y desde la perspectiva del derecho tributario, es una excusa completamente estéril. La complejidad económica del entorno no exime a ninguna entidad de sus deberes formales. No se considera una causa de fuerza mayor válida bajo ningún concepto.
¿No les importa?
No. Otro punto ciego letal y sorpresivamente común es descubrir en ese momento que los directivos de la empresa tienen sus documentos de identidad fiscal vencidos o que hubo un cambio en la junta directiva hace meses que jamás fue notificado al fisco.
Y eso genera multas automáticas, la custodia de la información. La pregunta es directa. ¿Tiene la administración tributaria el poder real y físico de llevarse los servidores o los libros de contabilidad de la empresa?
Es una pregunta dura. Y la respuesta objetiva es sí. El marco normativo faculta a los funcionarios para retener la contabilidad física, los soportes y los archivos.
¿Bajo qué argumento?
Si durante el proceso surge una sospecha fundamentada de que la empresa intenta alterar registros o simplemente obstruir la investigación, el Estado puede incautar esos elementos hasta por 30 días continuos. Es una medida extrema, sí, pero es completamente legal.
Y otra duda recurrente frente al rigor de los plazos. Si llega la notificación, pero resulta físicamente imposible que la empresa asista en la fecha señalada, ¿existe algún mecanismo para frenar el reloj y pedir una prórroga?
A ver, existe viabilidad jurídica para solicitar un aplazamiento, pero las condiciones son draconianas. No basta con enviar una cartita el día anterior indicando un cruce de agendas o que el gerente estaba ocupado.
Me imagino que el nivel de exigencia es alto.
Altísimo. La ley exige que la solicitud de prórroga se introduzca con una antelación mínima de 15 días hábiles previos al vencimiento del plazo y debe contener una justificación exhaustiva de los motivos que impiden la comparecencia.
¿15 días? Eso es muchísimo tiempo de anticipación para una emergencia. Lo cual nos lleva al escenario más extremo de todos. ¿Qué ocurre si toda esta sofisticada preparación clínica, la doctrina del buzón receptor, el sistema ERP de primera, qué pasa si todo eso es irrelevante porque la empresa simplemente nunca vio el correo electrónico?
El peor de los casos.
Pensemos en fallas tecnológicas reales. El mensaje se fue a la bandeja de correo no deseado, el servidor colapsó, o tal vez la única persona con acceso a esa cuenta estaba hospitalizada o fuera del país y nadie más revisó. Vamos a analizar el impacto del desacato absoluto, el no presentarse a la cita.
Fíjate, el panorama sancionatorio por la inasistencia formal es uno de los más severos que contempla el ordenamiento jurídico. Ignorar una situación, ya sea de forma intencional o accidental, tipifica un ilícito que acarrea multas sumamente gravosas.
Y esas multas no son estáticas, ¿verdad?
Para nada. Se calculan utilizando las tasas de cambio más altas dictadas por el Banco Central, maximizando el impacto financiero de la sanción. Sin embargo, por muy doloroso que suene, la multa pecuniaria es apenas el daño colateral menor en este escenario.
¿Cuál es el riesgo real, entonces?
El verdadero riesgo de no asistir radica en que se le otorga al fisco la potestad de activar el mecanismo más temido en materia tributaria, la determinación sobre base presuntiva.
Y es crucial desempacar cómo funciona ese mecanismo de la base presuntiva para la audiencia. Porque, a ver, suena a un término técnico inofensivo, pero en la práctica es una bomba de destrucción masiva para las finanzas de una organización.
Es el arma nuclear del fisco.
Básicamente, al no presentarse o al considerar que se oculta información, el Estado asume el derecho de ignorar por completo la contabilidad de la empresa, desechan los libros reales y comienzan a estimar los ingresos basándose en indicios externos.
Sí, indicadores que ellos eligen.
Como el consumo de electricidad, el volumen de empleados o los promedios de ventas de otras empresas del mismo sector. Construyen una realidad paralela y obligan a la empresa a pagar impuestos sobre cifras hipotéticas que suelen ser astronómicas.
Completo la dinámica. El Estado determina un monto asumiendo el mejor escenario para la recaudación, y es la empresa la que sufre la carga probatoria de demostrar lo contrario. Por esta razón, la defensa ante una inasistencia debe ser hermética y de un nivel técnico superior.
Me imagino que ahí no sirve cualquier excusa.
Si exploramos la jurisprudencia, las sentencias del máximo tribunal del país son muy claras. Las excusas genéricas son inadmisibles. Alegar en un tribunal que se cayó el internet o que hubo un corte de energía garantiza la pérdida automática del caso.
Es decir, enviar una comunicación formal diciendo «Nuestro proveedor de internet tuvo una falla regional y no pudimos ver el correo», no tiene ninguna validez y no viene respaldado por pruebas de peritaje duro.
Ninguna validez legal. Para que el Tribunal Supremo acepte una falla tecnológica como eximentes de responsabilidad por fuerza mayor, la empresa debe presentar una auditoría forense informática.
Un dictamen pericial completo.
Exacto, que demuestre a nivel de arquitectura de redes, con registros de servidores y bitácoras de cortafuegos, que el dominio del CENIAT rebotó por una falla comprobable y externa a la empresa.
¿Y si fue un tema de salud?
Si el motivo de la inasistencia fue una emergencia médica real del representante legal, la comunicación debe ser exquisitamente respetuosa, solicitando la reprogramación inmediata y anexando los informes médicos debidamente certificados. Improvisar una excusa sin respaldo técnico o médico es, en resumen, sellar la condena financiera de la organización.
Si tuviéramos que destilar toda esta doctrina de alta gerencia en una filosofía de acción, queda claro que ante un correo oficial con una boleta de comparecencia, el pánico debe erradicarse y sustituirse por frialdad clínica.
Esa es la clave.
Desde el minuto cero, cada palabra, cada documento y cada silencio tiene peso legal. Se trata de adoptar la estrategia del buzón receptor, neutralizar la necesidad humana de dar explicaciones no pedidas, llevar un kit de supervivencia estrictamente limitado y comprender que las herramientas tecnológicas robustas son las únicas capaces de soportar el peso de un requerimiento posterior sin colapsar.
Y al integrar todas estas perspectivas, hay una conclusión fundamental que define el enfoque de las grandes firmas auditoras. El proceso de fiscalización jamás comienza en el instante en que el representante cruza la puerta del edificio gubernamental.
¿Cuándo comienza entonces?
La fiscalización realmente comienza meses e incluso años antes, en el diseño interno de la empresa. Comienza en cómo se estructuran los catálogos de cuentas, en el rigor de las políticas de retención y en la precisión de los procesos dentro del sistema ERP. La regla de oro en consultoría es absoluta. Quien domina y organiza la data, domina el resultado final de la auditoría.
¡Qué frase tan potente!
Es que si la información corporativa es un caos el día antes de recibir el correo electrónico, La batalla jurídica ya está perdida antes de iniciarse.
La preparación estructural es, al final del día, el único escudo impenetrable. Es asombroso cómo un documento digital recibido a las 9 de la mañana desata una maquinaria estratégica tan compleja e implacable. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta profunda conversación analítica. La recomendación evidente para nuestra audiencia es no esperar a que la notificación aparezca en la bandeja de entrada para comenzar a auditar los procesos internos y fortalecer la tecnología de gestión.
Es mejor prevenir y estar listos hoy mismo.
Así es. Presentado por Adapta Pro. Y cerramos con esta inquietud final. Si la notificación del sistema de correo suena en los próximos 5 minutos, ¿está el sello húmedo guardado en el cajón correcto? ¿El poder notariado vigente sobre el escritorio y la información contable a un solo clic de distancia? Hasta la próxima inmersión.